Ramos, abuelo, muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Ramos en el espejo de COPE Huelva, el último del mes de abril, con muchas noticias de la Iglesia Onubense. Y con mirada al rocío, porque esta misma semana, por ejemplo, el pasado martes, unos 700 alumnos de religión de bachillerato se citaron en la aldea Almonteña para celebrar la 19ª convivencia. Además, esta misma semana también ha permanecido cerrada la catedral durante 3 días por unas obras que se están acometiendo en la techumbre, mientras que también ha sido noticia la asamblea plenaria de los obispos, donde, por supuesto, ha acudido el de Huelva, Santiago Gómez. Otras muchas noticias que ahora desgranaremos, aunque como saben nos faltarán Rafael Benítez con su opinión y también Peña Monge con noticias de Caritas Diocesana de Huelva, además de la entrevista, y Pablo Rasco, que tiene ya por delante las noticias. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con algo tan importante como es la petición por el don de la lluvia.
Así es, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en una carta firmada con fecha 26 de abril del presente año, resalta los diversos perjuicios que trae consigo la sequía que estamos padeciendo. Cuando los problemas sobrevenidos por esta sequía nos agobian, continúa la misiva. Además de recordar el compromiso de cuidar la casa común de la tierra, tradicionalmente la Iglesia ha acudido al Señor implorando el don de la lluvia. Tienen la carta íntegra en la web de la diócesis de Huelva.
Continuamos con ese cierre de la catedral por obras de mantenimiento.
Pues sí, Alejandro, desde el pasado lunes día 24 y hasta el pasado 26, apenas 3 días ha permanecido cerrada la Santa Iglesia Catedral de Huelva, después de los trabajos realizados en cubierta consistentes en la limpieza de elementos de evacuación de pluviales y reconstrucción de elementos de la envolvente que provocaban filtraciones y afecciones en el interior del templo, se ha llevado a cabo los trabajos de pintura. Desde el obispado han agradecido a la Diputación Provincial de Huelva su colaboración con la diócesis.
Antes, el pasado sábado, el seminario acogió el Día del Apostolado Seglar y la Acción Católica.
Esta jornada de profundización sobre la vocación y la actividad apostólica de los laicos se adelanta en Huelva por la especial trascendencia que tiene nuestra diócesis el día de Pentecostés, fecha en que se la celebra el resto de la Iglesia. Nuestro obispo, Santiago Gómez, inició la jornada animando a todos los laicos a acometer con alegría y sin miedo su ser discípulos misioneros, desgranando el lema nacional de este Día del Apostolado Seglar y la Acción Católica 2021. Juntos anunciamos lo que vivimos.
Ese mismo fin de semana, el obispo participó en la 121 Asamblea Plenaria.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, junto a los obispos españoles, han celebrado su 121 Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española. El secretario general, Monseñor Francisco César García Magán, ha informado en rueda de prensa el viernes 21 de los trabajos que se han realizado en este encuentro. Entre otras muchas cuestiones, Alejandro, los obispos recibieron información sobre la situación actual de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, el estado actual de ábside, 13 y COPE, el sínodo, distintos asuntos de seguimiento y temas económicos.
Y por último, y además también tiene que ver con esa fecha de Pentecostés, la aldea del Rocío recibe a unos 700 alumnos de religión.
La 19 convivencia del alumnado de religión acogió un año más a centenares de alumnos de la asignatura de religión de bachillerato que la aldea almonteña vivieron una jornada llena de experiencias y vivencias de fe en torno a la Blanca Paloma. En el santuario, la celebración de la liturgia estuvo presidida por el obispo de Huelva.
Muchas gracias, Pablo. Te escuchamos luego con la agenda como siempre. Es turno ahora de repensar o reflexionar. Es turno de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leía el otro día en Disidentia que suele decirse con frecuencia que los gobernantes tratan a los electores como si fueran estúpidos. Pero en realidad no se puede atribuir esa conducta solo a los políticos. La estupidez es muy democrática y no se deja arrinconar en ningún sector. Por eso es tan frecuente utilizar argumentos estúpidos y por esa misma razón cualquier estupidez circula con tanta libertad. En eso se parece a la mentira de la que decía Churchill, que era capaz de dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se pusiese siquiera los pantalones. Vale, contundente forma de empezar, pero ya están las listas de candidatos y los mensajes electorales los están peinando antes de saltar a la palestra. La cuestión es si los ciudadanos que tenemos que ejercer nuestro derecho democrático de elegir al más inútil o al menos malo, distinguiremos entre la verdad y la estupidez o entre la mentira y la monserga bien intencionada. Porque buenas intenciones tienen todos, la buena intención de llegar al poder y quedarse el mayor tiempo posible y a toda costa. Luego está la buena intención de hacer cosas buenas, y eso es lo que más miedo da. Lo decía Albert Camus, la fuerza, la buena voluntad sin clarividencia comete peores crímenes que la maldad, o aquella aseveración de que en política la ternura conduce a las cámaras de gas. Parece que Lincoln, dice también Disidentia, que alguna vez mintió con verdadera astucia, decía que se puede engañar a todos por algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es un pensamiento optimista y consolador, pero me temo que no era válido en un mundo algo más simple que el que nos ha tocado vivir. Hoy estamos enredados en un mundo global en que la facilidad de la comunicación no ha servido para crear ese espacio de búsqueda de la verdad e intercambio de conocimientos, sino que es más bien un zoco de opiniones demasiadas sin ningún fundamento y hogar de las teorías más disparatadas. En ese río revuelto de las redes se mueven los maestros de la demagogia y los creadores de ideologías a cual más absurdas. Alguna vez que otra me he encontrado con gente debatiendo sobre los chemtrails o sobre los chips que Bill Gates nos inoculaba con las vacunas del COVID, por poner un par de ejemplos conocidos. Alguno pensará que son cosas que se caen de puro absurdas, pero cuando ves que lo de los aviones que no fumigan o que esparcen productos que impiden la lluvia, siguiendo algún malvado plan, llega a los noticiarios, aunque sea para desmentirlo, es que esas teorías ya han alcanzado estatus de verosimilitud en ciertos sectores y debatirlas es darles cartas de naturaleza. Justo el mismo camino seguido por las demagogias más fantásticas que nos gobiernan o nos quieren gobernar. Muchos de los análisis sobre cosas que pasan se hacen desde la ideología y la polarización antes que desde la ciencia, como ya he comentado en otras ocasiones. Y por ese camino, en el que el conocimiento y la verdad no importan, se llega a lugares y situaciones en los que, en realidad, no queremos estar. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Para los que a diario nos sentamos a este lado de la radio, bien sabemos que no es lo mismo informar que comunicar. Les puedo informar de un hecho, de una noticia, pero está en mi forma de contárselo, la propia comunicación, y que a ustedes les llegue de una manera u otra, con ese impacto que quiera el que está al otro lado de la radio, el que está hablando con ustedes, transmitirle, ¿verdad? Bien lo podemos poner en común con muchas situaciones, como por ejemplo, y ustedes pensarán que no es lo mismo que cuente un chiste una persona que le cuente otra, en diferentes emociones y sentimientos, por supuesto. Pues bien, lo mismo sucede, y ustedes lo habrán podido notar, o incluso piense en su propio párroco, cuando acuden a misa. O bien no escuchan u oyen bien las lecturas, o bien acaban desconectándose en contra de su voluntad de estas ceremonias. Y para ello, Ángel Manuel Pérez, compañero periodista sevillano, pero afincado en Madrid, tiene todavía esas raíces y tiene ese cariño a esta tierra, pues ofrece estos cursos 100% prácticos para leer en misa, y este mismo fin de semana lo tenemos por aquí, por nuestra provincia. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un abrazo para tus oyentes y para ti.
Ángel, decía que qué importante, ¿verdad? Es comunicar, y qué importante es aún más transmitir una lectura en una misa.
No cabe duda, es fundamental. El otro día, hace brevemente, en Alcalá de Henares, impartiendo curso, dijo el párroco algo muy bonito y muy importante y tremendo. Ponemos voz a la palabra de Dios, y a Dios mismo le ponemos la palabra y la voz. Y eso es mucho, muchísimo. Eso nos supera a todos, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Es absolutamente esencial que lo que proclamamos en misa se entienda y se oiga. Es fundamental.
Para una persona, Ángel, que lleva muchísimos años leyendo en misa o ofreciendo misa, ¿dónde está la clave del cambio? ¿O dónde está ese paso?
Sí, acabas de decir algo muy interesante. Hay personas muy veteranas que llevan muchos años en el ambón y van haciendo las lecturas como ellos entienden y, en fin, como buenamente pueden. Ponen de su parte todo el mundo, que sale en misa a leer, pone de su parte lo mejor de sí mismo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que vuelven a caer en errores uno detrás de otro y no hay quien las rectifique, ¿no? Pero eso es subsanable, lógicamente. Aquí hay una clave muy sencilla, que es lo que yo planteo en los cursos. Como bien has dicho al principio, son prácticos 100%, duran aproximadamente 3 horas y media y son prácticos, como te digo, y sencillitos, que la gente, en fin, lo tenga claro. Pero si me apuras, quizás lo de menos, que es importante el curso, es abrirle la ventana para ver cada uno las posibilidades que tiene, y por regla general todo el mundo llega a ser lector, pero lo importante viene luego, es decir, que tengamos capacidad para ser tenaces a la hora de practicar lectura en voz alta. Eso es fundamental. Y luego, yo suelo mandar además unos audios también, cuando terminamos el curso, al grupo de lectores, y les digo a la gente, pues imitadme a mí, es lo que yo hago a la hora de proclamar. Y la verdad que funciona. Hay que tener y hay que ser tenaces para seguir esforzándose y uno trabajando. Y por supuesto hay algo esencial, como otras muchas cosas. Tú no puedes en misa salir al ambón a proclamar la palabra de Dios sin antes haber leído lo que vas a hacer.
Desde luego, totalmente. Ángel, en regla, por norma general, ¿quiénes son mejores y peores lectores? ¿Los mayores, los más jóvenes?
Bueno, no hay ni mejores ni peores. Sí es cierto que la juventud nos da ese ansia por querer correr mucho, porque la gente joven especialmente corre más que la gente más adulta, pero es por terminar cuanto antes. Tú ten en cuenta que mucha gente se ríe cuando digo eso, pero es cierto. Vamos a pasar un mal ratillo a Lambón, es cierto, ¿no? Entonces, la gente joven corre mucho, ¿no? Y bueno, los mayores, depende de cada persona. Yo me he encontrado en estos años gente de todo tipo y condición, personas mayores también que, por ejemplo, van excesivamente lentos. Uh-huh. Tan malo es ir muy rápido como muy lento. Hay que ir a una velocidad intermedia, normal, ¿no? Pero ya te digo que no hay una edad propicia para que se vaya o se haga o se corra más o se haga mejor o peor. Eso depende de cada una de las personas. Lo que sí doy fe de ello es que todo el mundo que asiste a los cursos tiene un enorme interés por mejorar. Eso es cierto.
¿Y es consciente, Ángel, a nivel genérico también, la propia Iglesia como ente general, es consciente de que existen estos problemas comunicativos en la ceremonia?
Sí, la Iglesia lo sabe perfectamente. Yo me he encontrado con muchos sacerdotes, párrocos, incluso obispos y muchísimas personas, delegados de liturgia, etcétera, etcétera, o vicarios generales, que son muy conscientes de ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en muchos casos los párrocos, los pobres míos, hacen lo que pueden. Tú ten en cuenta que una parroquia, por pequeña que sea, tiene que cubrir, por ejemplo, los días festivos, los domingos muchas misas, ellos llevan muchos asuntos administrativos también adelante, son demasiadas cosas. Y claro, no llegan a todo, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Cuando digo que no llegan a todo, es que, pues a lo mejor, oye, Ángel, pues ahora no vamos a hacer el curso más adelante. Padre, no hay ninguna prisa, yo los organizo con tiempo y además esto no es obligatorio. Pero absolutamente te puedo decir que sí. En la Iglesia se es muy consciente, la jerarquía y desde cualquier, como te he dicho, párroco, sacerdote, quien sea, son muy conscientes de la importancia de hacer esto bien.
Centrándonos en Huelva, Ángel, mañana por aquí, sábado 29 de abril, en la Hermandad del Rocío de Moguer y en la Hermandad del Prendimiento de Huelva Capital estarán. Para los que acudan, ¿qué necesitan saber de estos cursos? Antes me ha dado unas pinceladas de la duración, pero ¿qué necesitan saber?
Bueno, pues lo primero que necesitan es ser humildes, insisto, y tener muchas ansias de aprender y sobre todo llegar con los cinco sentidos dispuestos y preparados para hacer algo que probablemente para muchos es un reto bastante grande. Los nervios, el miedo escénico, ponerte en un ambón ante un público, personas conocidas o no conocidas, todo eso produce un estado de ansiedad y nervios importante. Pero yo lo que les animo es que lleguen al curso con toda la ilusión del mundo, sabiendo que lo que nosotros hacemos es ayudar a nuestra madre la Iglesia. Y eso es para lo que estamos, para ayudar a la Iglesia y lo que la Iglesia nos pida. Algunos se llevan boli, papel y toman notas, ¿eh? Perfecto, fantástico, pero que no es indispensable. Yo lo hago de forma tan sencilla, gráfica y metódica que no es necesario ni siquiera tomar apuntes. O sea, pero el que quiera, pues encantado. Pero con muchas ganas, hay que llegar con ilusión, con alegría y con ganas.
Mm-hmm. Con predisposición, como todo, prácticamente en
claro,
la vida.
Claro.
Para los párrocos, por último, Ángel, que estén interesados en que se realice un curso en su parroquia, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto?
Bueno, yo tengo una página web en la que viene el número de teléfono. Yo no sé si decir el número. Se llama www.vozdemisa.com. Aparte de eso, tengo un teléfono móvil al que ellos, por supuesto, me pueden llamar al teléfono. Y también tengo un correo que aparece en esa misma página web. No por liarme aquí en la radio a decir números y tal, sí, que sabes que eso a la gente se le escapa. Yo, si quieres, lo digo.
Sí,
pero eso se
problema.
Le suele escapar. Pero vamos, la web es más fácil: www.vozdemisa.com. Y ahí pueden encontrar correo, teléfono y me tienen a su entera disposición para lo que ellos necesiten.
Pues ya lo saben. Ahí tienen el. Y además que se desplaza, ¿eh? Y está más que encantado de visitar nuestra tierra, que también es parte de la suya, compañero.
Sí, 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 sí. Mi padre era de Huelva, de Paimogo, un pueblo de Huelva, de la Sierra. Y el pueblo de los Grumelos. Y yo, claro, evidentemente me siento también onubense y parte de mí importante es de allí. Además, yo hace muchos años he estado mucho en la tierra, tengo familia, en fin. A la tierra la quiero mucho, muchísimo.
No la desconocía totalmente. Compañero, Ángel Manuel Pérez, un placer y más que agradecido por compartir estos conocimientos comunicativos para nosotros también, ¿eh? Y para los oyentes del Espejo de COPE Huelva.
Un abrazo muy fuerte para tus oyentes y para ti también. Un abrazo fuerte. Gracias.
Hablar con Ángel y esa importancia de la comunicación en nuestras lecturas, es momento de conocer la labor de Cáritas Diocesana de Huelva, como siempre, de la mano de nuestra compañera Peña Monge. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
Bajo el lema Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable, la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, ITD, lanza un manifiesto con motivo del 1 de mayo en el que pone el foco sobre el drama de la siniestralidad laboral en España y el resto del mundo, una realidad que arroja una cifra de escándalo. Esta demanda confluye además con los objetivos, ¿no?, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra hoy viernes.
Eso es, según se denuncia también en el manifiesto, en el año pasado se produjeron en España un total de 1.196.000 accidentes laborales, de los cuales 826 resultaron mortales. Y esto supone la muerte de más de 2 personas al día. Cifra, como bien has dicho tú, son un escándalo. Estos datos solo muestran una parte de la siniestralidad laboral, dado que las estadísticas no recogen los casos que, como señala el manifiesto, se producen en el ámbito de la economía sumergida, de quienes trabajan sin contrato o se les paga en negro, de quienes no se les ha diagnosticado una enfermedad laboral porque no se especifica su origen o sus patologías no son reconocidas como tales, o también los profesionales desconocen los procedimientos para calificarla como laboral. Y bueno, el objetivo es revertir esa situación laboral de precariedad laboral que provoca la alta tasa de siniestralidad en el trabajo, y desde ITD pues exige a los poderes públicos que velen por el cumplimiento de la legislación laboral y se generen también más recursos para que se investiguen los accidentes y muertes en el trabajo y bueno, se depuren finalmente responsabilidades y se pongan medios para que no vuelva a suceder. También que se facilite muchas veces que no se hace, ¿no?, los trámites burocráticos a las víctimas, y no nos olvidemos tampoco que esas víctimas tienen familiares, para que sea reconocida su situación de siniestralidad. Y también, Alejandro, me gustaría recalcar el trabajo que aquí en Caritas Huelva se hace desde el empleo, porque desde el área de empleo y formación se reconoce al trabajo como motor de vida. Reconocemos que la formación es importantísima para dar esas alas a esa persona, esa capacitación y finalmente esa independencia, ¿no? Que sean dueños y dueñas de sus vidas, porque finalmente lo que el trabajo a todas las personas, lo que nos hace es más libres, es más independientes. Y tenemos pues esas riendas de nuestra vida.
Totalmente. Además, el lema creo que viene perfecto, ¿no? El trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Y además, de cara a ese trabajo, por supuesto, Peña, Caritas ha firmado esta misma semana un convenio para la formación con el Instituto Teológico San Leandro.
Sí, sí, justo ayer estuvimos allí en el Instituto Teológico y bueno, gracias a este acuerdo los trabajadores y trabajadoras de Cáritas, también el voluntariado de la entidad, pues va a tener esa oportunidad de beneficiarse de algunas ventajas a la hora de acceder a una propuesta formativa gigante que tiene el Instituto Teológico de la Diócesis y que incluye a los estudios de bachiller en teología, otros cursos extraacadémicos que se ofrecen desde el centro. Y para Caritas, pues este acuerdo supone una oportunidad para la formación del equipo humano que formamos, tanto el personal técnico como el voluntariado, y bueno, y es expresión de seguir formándonos y de seguir creciendo.
Totalmente. Pues en marcha siempre, Caritas Diocesana de Huelva, como ya han escuchado. Peña, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene.
A ti, buen fin de.
Como siempre, esto ha sido lo que creemos, ha sido noticioso esta misma semana. Turno ahora para hacerles la agenda de lo que creemos será noticioso los próximos días y, por supuesto, la próxima semana, como siempre, de la mano de Pablo Ratio.
Pues sí, Alejandro, porque la agenda de la próxima semana comienza pues precisamente este mismo fin de semana, porque la Iglesia celebra este domingo, día 30, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema Ponte en Camino, no esperes más. En cuanto a las visitas pastorales, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, visitará las parroquias de Aracena, Linares de la Sierra, Corte Rangel, Castañuelo, Carboneras, Jabuguillo, La Umbría y Santa Marina y Valdezufre. Y el jueves 4 de mayo está previsto, Alejandro, el retiro de Pascua por vicarías territoriales.
Muchas gracias, Pablo, y nos despedimos en este día con un breve comentario de Rafael Benítez.
Una cosa curiosa que me llama la atención últimamente es la hornada de películas de fondo religioso que han surgido. El otro día comentábamos la del trigueño Antonio Cuadri, Si todas las puertas se cierran, pero además de esa, ha llegado a la cartelera recientemente otra que se llama Libres, sobre la vida en de clausura, en los campamentos de clausura. Y esta semana se estrenaba Otra sobre la Madre Teresa de Calcuta. No sé si es que es coincidencia que todas han llegado a la vez, o es que realmente hay una eclosión del cine espiritual, del cine religioso, y tiene algo que aportarnos y algo que decirnos. Yo creo que ustedes la aprovecharían para verla y luego poder tener un criterio sobre lo que tienen que decirnos.
Pues ahí queda la reflexión última de Rafael Benítez. Muchísimas gracias también, por supuesto. A ustedes nos escuchamos la semana que viene. Ahora, como siempre, les dejo con Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.